Por ejemplo, el otro día platicaba con un gran arreglista, compositor, el Rocino, y que fue fundador de la banda Elástica hace mucho tiempo, Rocino Serrano, y él está ya haciendo también como una labor de zapa en la Escuela Nacional de Música, donde ya da, y con mucha asistencia, una clase de armonía de jazz. O sea, cada vez hay más, digamos, se está colando por todas partes la posibilidad de encontrarse con algo que existía en otras partes del mundo, ¿no? Que existe en Bélgica, que existe en Holanda, que existe, ¿qué es esto? Que las escuelas le den la oportunidad a los alumnos de entender lo que es el jazz.
Sí, sin duda, es fascinante. Aquí en Bélgica lo mencionas, está el Conservatorio Real de Música, donde pues está ocurriendo esa licenciatura en jazz y luego hay una universidad en Gante.
Hay muchos músicos mexicanos que han ido para allá.
Dale. Sí. Y bueno, yo por cierto estudié en Helsinki, en Finlandia, y tuve, quizás lo conoces, es un músico pianista, tiene un trío, se llama Trío Polak, y él se llama Miguel Ángel Rodríguez y es pianista. Yo he tenido una hermosa estancia ahí como estudiante y durante un año compartí el departamento contiguo con él. Él estudiaba en la Sibelius, la Academia Sibelius.
Ah,
que, ándale, sí, que era básicamente pues clásico, y abrieron la escuela de jazz, ¿no? Y yo estudié en una universidad de artes industriales, y a un lado se abrió lo que es el Pop and Jazz Conservatorio, donde la carrera, y de ahí han surgido grandes, grandes jazzistas que ahora chicos de 21, 22 años tienen sus grupazos de jazz, ¿no?
Los claro, he tenido. Claro, y eso es lo que está empezando a pasar también en México, que eso también es muy atractivo, que cada vez hay más jóvenes haciendo jazz y que cada vez hay más jóvenes yendo a escuchar la música que hacen los jóvenes que están haciendo jazz.
Sí, eso es, ¿no? Fascinante, sí, sí.
Que el público se renueva, ¿sí?
Y hay jóvenes que están yéndose a caminos del jazz poco visitados por muchos músicos, que lo mencionabas, el free jazz,
aquí en
el
México,
jazz libre.
¿No? Digo, en todas partes, pero aquí en México sí, cada vez. El otro día escuchaba, por ejemplo, un gran baterista que se llama Tabo Nandayapa, con quien ha tocado, bueno, Iraida muchas veces, y sacó un disco solista, que es un disco que vale mucho la pena, de percusión sola. Es él solo, él es además heredero de una familia tradicional de música chiapaneca, de música folclórica con marimba, y lo que hace con la batería y lo que hace con distintos instrumentos y distintas posibilidades sonoras es maravilloso en este disco. O sea, cada vez hay más oferta, más atractiva, lo que hay que hacer es darla a conocer. Por eso vale mucho la pena que en tu programa haya estas oportunidades para el jazz mexicano.
Sí, de plano, y tú eres la cereza en el pastel de jazz, esa es la realidad. Bueno, antes, una vez, pero antes de hacerte esta pregunta, me gustaría que nos invites a escuchar un poco más de tu música. ¿De dónde y qué quieres que escuchemos?
Pues ahora sí que tú tienes los discos ahí. Yo me encantaría, por ejemplo, quizás la de que canta Betsy Pecanins, que también forma parte de uno de los capítulos de este libro de Pluma en Mano, una charla con ella. Canta una canción mía que se llama He Llorado por Ti, acompañada con la guitarra de Emiliano Marentes.
Muy bien, de Las Cosas por Algo Son, escuchemos esta riquísima composición, que es de Alan de Rez.
He llorado por ti, he llorado mi vida en este llanto.
Pues Alan, una vez te pregunté en dónde guardas tus CDs o vinilos, no lo sé, y me dijiste, así, quizás fue en broma, no lo sé, que en una hielera para transportarlos a tus programas, me imagino. ¿Es esto cierto?
Pero eso es cuando hago lo del 25 de diciembre, pues me lo llevo todo en una hielera.
Sí, porque pues en 2018, ¿te acuerdas? Me compartiste algo de esa música que te ha acompañado en México y quién sabe por otras partes. Y pronto, te cuento, saldrá de mis cajones para sonar aquí en Jueves de Jazz, y sabes que necesito un título para esta serie. Por eso te preguntaba, pues con tu obsequio he conocido de plano ensambles que pues me eran desconocidos, ¿no? Joyitas realmente del jazz mexicano actual. ¿Qué título le pondría, dime, cómo llamarle a la serie? Hablando de los discos, los CDs de Alan Derbez, y por eso pensaba
pues
ponerle...
Pues pondría el mismo de esta frase con la que iniciamos la charla, ¿no? ¿A qué huele el jazz en México?
Ándale, del cajón de música de Alan Derbez. Ándale, eso haré. Bueno, quiero hacerte una pregunta respecto, ¿cuál es tu mensaje para los intérpretes, estudiantes del jazz, sea cual sea el instrumento o la escuela de jazz que siguen o que crean? ¿Y cuál es el mensaje para amantes del jazz como yo, que de música no entendemos ni jota en cuanto a lectura, en fin?
Yo creo que dejarse de lugares comunes es fundamental. Esto es, las ideas preconcebidas, estas de absurdas, de falsas verdades, de que recetas no funcionan para nada en la vida. Las recetas no funcionan así. Hay que entender las opciones del que dando recursos, no las recetas. Y el recurso fundamental es escuchar. Escuchar música, escuchar jazz, escuchar todas las músicas, saber desarrollar entonces un olfato que puede ser que puede llevarte a muchísimo para seguir creando o aprendiendo a escuchar, crear entonces un espíritu crítico, no ser disuadido tan fácilmente por las modas. Aprender, nada más, aprender a sensibilizarte y a sensibilizar para compartir. Y creo que la música es eso, la música es compartir, la música es dialogar. Yo, si algún consejo sirve, es esto, aprender a escuchar y aprender a dialogar en la conversación. Creo que el jazz es esta posibilidad de tener mi voz en la música de los otros, en la voz de los demás, y la voz de los demás ser la voz colectiva, ser parte de mi voz. Es así como un asunto libertario. Yo sugeriría que fuera eso, no imponer voces, simplemente permitir escuchar todas las demás voces y escuchar todas las demás músicas y aprender a saber por qué.
Fascinante mensaje. Y oye, ya casi para despedir esta charla, te invito a que nos platiques un poquito de dos composiciones de tu disco Las cosas por algo son, que a continuación del mundo del blues y del rock nos van a cantar de tu creación. Primero, Los Ahogados con Real de 14, y después este... realmente un personaje del rock mexicano, Alejandro Lora, que cantará Cosa de Dos, que ya también canta Mese Merari. Cuéntanos de estas dos, como diría el Alex,
disco suyo.
Rolitas, ándale.
Claro, Cosa de Dos es un gran disco de Mese Merari, solista, con arreglos, un gran pianista que es Leo Corona. Aquí... esa es una canción que había cantado y grabado una gran cantante mexicana que se llama Eugenia León. Entonces Eugenia, en este disco que hice de Las cosas por algo son, era en ese momento difícil que participara porque estaba esperando a su hijo, porque por distintas razones. Entonces, para no hacer un desde la óptica o desde la interpretación de otra mujer algo para una canción que ya era emblemática en la interpretación de Eugenia León, decidimos con Gerardo Batis hacer una propuesta más hacia el reggae, una interpretación con alguien que es, digamos, la antípoda de la voz de Eugenia León, que es Alex Lora, este gran representante del rock nacional con el grupo primero del Three Souls in My Mind y después con el Tri, tal cual. Entonces lo convidé a Alex Lora para hacer una interpretación que es muy particular y a mí me gusta muchísimo. Esa es la canción de Cosa de Dos. Y la de Los Ahogados también tiene pues su historia, porque es un blues que yo hice, pero pues quién mejor que para interpretar un blues que uno de los grandes grupos, de quizás un, de los mayores representantes del blues en México, que es el Real de 14, que además era la primera vez que José Cruz cantaba una canción y grababa una canción que no era de la autoría del grupo Real de 14. Entonces por eso me gustó mucho también que participaran y cantaran esta letra mía y esta música mía. Me gustó muchísimo que esto sucediera. Entonces digamos, sí, hay una visita aquí al reggae, al rock y al blues en este par de canciones.
Pues vámonos de entrada con este grupazo que retoma el nombre de un poblado pintoresco allá en San Luis Potosí y que es la entrada a Wirikuta. Vámonos con Los Ahogados y luego Alex Lora con Cosa de Dos.
Los Ahogados.
¿Cuál es tu programa, tu plan, nuevos libros, conciertos, ponencias, viajes para el 2020 que está por arrancar?
Uy, hay por lo pronto un viaje ya formalizado para dar conciertos y presentaciones en Brasil en el mes de abril. Eso es lo más cercano. Y aparte, bueno, estoy trabajando ahorita, bueno, en mi faceta como escritor de literatura, estoy terminando una novela que lidia precisamente con el tema del jazz. He estado haciendo novelas que tienen que ver con la migración y publicado algunas de ellas. Y en este caso es la migración de un jazzista mexicano a los Estados Unidos como mojado, esto es cruzando sin permiso y cruzando el Bravo encima de una llanta, encima de un neumático, por un lado. Y por el otro lado, otro de los temas de esta novela es la introducción del saxofón a México por el ejército que acompañaba a Maximiliano en sus aventuras imperiales cuando Napoleón III lo apoyó para venir a ser emperador en México. Y ahí venía, obviamente, una serie de músicos que acompañaban, músicos soldados, músicos militares, y uno de ellos es un músico que traía un saxofón, porque ya existía el saxofón, y con Napoleón III se recuperó esta propuesta del saxofón en el ejército francés. Entonces es por ahí, digamos, son los dos temas. Estoy trabajando esa novela que ya está en su confección final, y esta gira, y pues seguiré seguramente por todos lados haciendo, yo a donde me inviten voy, entonces seguramente va a haber muchas presentaciones y ya saldrán más libros también. No tengo todavía muy claro qué, pero de que seguiremos.
Pues Alan, suena fascinante el panorama para el 2020 en tu camino.
Así es la madrugada, el tiempo que no cuenta el sueño, que no viene. El vaho del ventanal de donde nace el día sostiene un pez fantástico que tu silencio mata. ¿Para qué lo trazaste si tus ojos no miran que se extingue?
Escuchamos en la voz de Alan Derbez de su álbum Las Cosas por Algo Son,
su poema Defensa del Odio, con una dedicatoria para María y su maternidad, y para Javo y su paternidad. Y el poema, escribe Alan, también es para Marcela. Le acompañan los integrantes del trío Fontegara, María Díaz Canedo en la flauta, Gabriela Villa Walls a la viola y Eloy Cruz a la tiorba, quienes interpretaron la Pilleta de Tarquino Mérula, interrumpida por este exquisito poema de Alan Derbez, Defensa del Odio.